con una pregunta. ¿Les gusta leer las biografías o autobiografías? Creo que mucha gente disfruta leyendo las biografías de las personas. Yo creo que nos gusta leer acerca de las experiencias de otras personas, los logros de estas personas, especialmente de gente famosa en diferentes ámbitos de la sociedad. Creo que también podemos, aparte de leerlas, aprender leyendo acerca de la vida de otras personas. Tal vez nos podríamos identificar con los éxitos de esas personas y también, ¿por qué no?, de sus fracasos, los problemas y las fallas que tuvieron. Gracias. Esas personas, tal vez nos sentimos inspirados por la forma que enfrentaron las adversidades en cada una de sus vidas. Podemos entonces ser inspirados por estas biografías de estas personas. Leyendo esas biografías, podemos ver que también tuvieron fallas que nosotros, como nosotros. Podemos ver la humanidad de esas personas. Tal vez fueron grandes, pero también tuvieron sus debilidades, sus limitaciones, la misma naturaleza humana que cada uno de nosotros tenemos. También tenemos muchas biografías descritas en la Biblia, biografías de los santos, y por supuesto nos inspira cuando leemos acerca de estas biografías en la Biblia. Esas personas son los grandes hombres y mujeres de Dios, personas como Abel, como Enoc, Noé, Abraham, Débora, David, Pablo, Pedro, podríamos mencionar muchos nombres, pero también vamos a leer aquellos que describe la Biblia como los santos en el libro de los Hebreos, hablando en general de hombres y mujeres que no se dan sus nombres, pero que nos inspiran porque están plasmadas en la Escritura. Vayamos a la primera Escritura, les invito a que pasemos a nuestra primera Escritura, en el libro de los Hebreos, capítulo 11, mejor conocido, como lo hemos dicho, el Salón de la Fama. Hebreos, capítulo 11, versículo 33 al versículo 38. Nos dice así, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, versículo 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Qué emocionante es leer acerca de estas personas no identificadas por nombre, y está hablando de muchas personas de los santos de Dios. Son ejemplos tremendos para cada uno de nosotros, nos inspiran su fe que leemos, su confianza que tuvieron en sus vidas. Podemos pensar que son probablemente ejemplos imposibles para nosotros de igualar o de alcanzar. Alguna vez hemos pensado, bueno, yo jamás a lo mejor podría llegar a este nivel, a esta altura de santidad, de justicia o de fe de estas personas. Pero estos son los que nombra la Biblia como los santos de Dios. Ahora bien, podemos pensar que un santo es una persona que no cae en tentación, una persona muy estricta, a lo mejor una persona muy disciplinada, inquebrantable ante los impulsos de la carne. Un santo, podríamos pensar, que nunca tropieza, que nunca cae y, por supuesto, nunca piensa algo malo. Veamos qué nos dice la Biblia acerca de esto. Nos revela que los hombres y mujeres de Dios, o sea, los santos, eran tan humanos como usted y como yo. Tenemos las mismas debilidades, la misma naturaleza humana, los mismos pecados, los mismos impulsos y quizá aún más. En el libro de los Hechos, capítulo 14, leemos algo interesante. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo y Bernabé estaban viajando en el área de Galacia, predicando el Evangelio, y Dios estaba haciendo milagros por medio de ellos, a tal grado que las personas, los gentiles que adoraban otros dioses, ellos pensaban que por los milagros que estaban haciendo eran dioses, y por supuesto querían adorarlos como tal? Y esto fue lo que les dijo Pablo. Vayamos a Hechos, capítulo 14. Hechos, capítulo 14, versículo 15. Hechos, capítulo 14, versículo 15, nos dice: y diciendo, hablando Pablo, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dice: somos hombres semejantes a ustedes. Les dio a entender Pablo que no eran dioses, que eran seres humanos con la misma naturaleza e impulsos que ellos. Podemos ser inspirados por la fe, la lealtad, la confianza de estos santos de Dios, pero al mismo tiempo debemos entender que ellos fueron tan humanos como nosotros. Tenían la misma naturaleza humana, tenían sus puntos débiles, pero también tenían sus puntos fuertes. Tanto como nosotros, no hay ninguna diferencia. Tenían sus puntos fuertes, pero también tenían sus puntos débiles. Y vamos a ver ejemplos de biografías de personajes en la Biblia que avalan esto. Vayamos al libro de Génesis. Pasemos al primer libro de la Biblia, al libro de Génesis, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 9. Hablando así, la Escritura nos dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, fíjense, dice, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé era un hombre perfecto, o sea, hablando de madurez. Caminó con Dios, un hombre justo en medio de una generación mala y perversa. Por supuesto, Dios tenía que destruir a todos los hombres por su maldad, pero Noé era diferente. Dice aquí la Escritura, era un personaje justo, una persona que caminaba siempre en el camino de Dios. Pero también leemos otra cosa de Noé. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 9, aquí mismo, pero ahora en su capítulo 9, versículo 20 y versículo 21. Génesis, capítulo 9, versículo 20 y versículo 21. Dice así: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió el vino. ¿Y qué hizo Noé? Noé se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. O sea, estaba desnudo Noé, después de haberse embriagado. Se embriagó el justo Noé. Hizo esto. ¿Cómo puede ser que un hombre perfecto, un hombre maduro, se haya embriagado? Un hombre caminando con Dios se embriagó y estaba descubierto, como dice aquí la Escritura, en medio de su tienda. Era un ser humano. tanto como nosotros, un hombre justo, pero también un ser humano. Teniendo sus puntos débiles, él se equivocó y cayó bajo esta tentación. Pero también entendamos que Noé tenía que aprender a arrepentirse, a reconocer su pecado y crecer y vencer. No pensar que Noé era un ser perfecto, que no tenía las mismas tentaciones e impulso que nosotros tenemos. Otro ejemplo, vayamos, el padre de los fieles, un santo en Génesis capítulo 12 ahora. Pasemos a el capítulo 12 de este libro de Génesis, versículo 10 al versículo 13. Nos dice así, capítulo 12, versículo 10 al versículo 13 de Génesis. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. No era la verdad, era una mentira. Abraham era un hombre de fe increíble y hay muchos ejemplos de esto en la Biblia. Sin embargo, en este momento de debilidad, pecó Abraham, mintió no para proteger la vida de su esposa, sino para proteger su propia vida. Y vayamos ahora al capítulo 20 de este mismo libro de Génesis, capítulo 20, versículo 1 y versículo 2. Dice así, de allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, el rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Nuevamente, la misma tentación, lo mismo, la mentira. Dios le reveló a Abimelech que no era su hermana, sino era su esposa. Dice el versículo 10 y versículo 11 de este mismo capítulo 20 de Génesis. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas? ¿Para qué hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Abraham, como nosotros, quiso justificar sus acciones incorrectas igual que nosotros para proteger su vida, no para proteger la vida de su esposa. Y dice así el versículo 12, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Su intención era engañar, no decir la verdad completa. El propósito de un engaño, de una mentira, es engañar, y eso es lo que él quería hacer, engañar a Abimelech, porque realmente era su esposa. Vemos otra vez al ser humano con esos mismos impulsos que nosotros tenemos. Leyendo las historias de estos personajes, no estamos justificando ningún pecado. No estamos tratando de excusar sus pecados, sus fallas o sus debilidades. Pero al mismo tiempo podemos ver la misericordia de Dios, la compasión de Dios, la paciencia de Dios que conoce nuestra condición, conoce nuestra naturaleza, nuestras debilidades. Dios siempre va a trabajar con nosotros con mucha paciencia, amor y compasión. Siempre nos da la oportunidad de cambiar, de vencer, de arrepentirnos y crecer. Pero al mismo tiempo debemos de reconocer que esas personas eran seres humanos. Vamos a ver otro ejemplo ahora de una mujer, de Sara, la esposa de Abraham. Vamos al libro de aquí mismo en Génesis, pero ahora el capítulo 18, versículo 9. 18:9 de Génesis nos dice así: y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Está hablando sobre el nacimiento del hijo de Sara y del milagro que Dios tenía que hacer para que pudieran tener un hijo ya con su edad de los dos, tanto de Sara como Abraham, avanzada. Veamos el versículo 10 y el versículo 11. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Versículo 11. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. ¿Qué hizo Sara cuando escuchó estas palabras? Versículo 12. Se rió. Dice que se rió, pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Tal vez Sara se rió. Tuvo a lo mejor una reacción espontánea o una reacción de incredulidad. Como yo y mi esposo ya entrado en días tengamos un bebé, eso sería imposible. Probablemente fue esa reacción espontánea, pero Sara se rió. Vamos al versículo 13 y el versículo 14. Dice así, entonces el Eterno dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Versículo 14. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y dice el versículo 15. Entonces Sara negó y diciendo, en otras versiones de la Biblia dice, negó y mintió. Y dice, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Negó el haberse reído. Fácil hubiera sido que Sara hubiera dicho, bueno, sí, me reí, lo siento, admito mi error, me reí, pero no lo aceptó así. Dice, no me reí, no lo hice, pero Dios sabía que se había reído. Sara también era una persona de fe, y lo podemos ver allá en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 11. Aunque negó haberse reído, ella tenía fe y confianza en lo que Dios le estaba prometiendo. Tenía sus puntos fuertes, tenía fe, confianza, pero también era un ser humano, tanto como usted y como yo. Ella tenía que arrepentirse, reconocer su falta, su error, tanto como nosotros. Estamos entonces leyendo estos ejemplos, hermanos, porque confiamos en la Biblia. No solamente vemos las cosas fuertes, la obediencia, la fe, la confianza, sino también encontramos en la Biblia los pecados, las debilidades, los errores de los santos de la Biblia. ¿Por qué? Vamos a pensar por un momento, si solamente la Biblia nos describiera la conducta perfecta de los santos, ¿qué diría usted? ¿Qué pensaríamos nosotros? Tendríamos que concluir que probablemente a ese nivel de perfección, o a ese nivel de santidad, pues no llegaríamos. Yo al menos no me sentiría así. No podría llegar a ese nivel si la Biblia nada más nos describiera su confianza, su fe, su obediencia. Diríamos, bueno, yo al menos no podría llegar a ese nivel de fe de Abraham, de Enoch, de Noé. Y pues caería a lo mejor en un poco de depresión. Pero tendríamos que concluir que todas las personas en la Biblia siempre eran personas de fe, personas justas, obedientes, que nunca habrían caído en un error o en un pecado. Obviamente reconocemos nosotros nuestra naturaleza humana, que nosotros hemos pecado, pero si solamente en la Biblia habría registros de la perfección de los santos, tal vez tendríamos que concluir que nunca podríamos llegar a ese nivel de perfección, a ese nivel de conducta perfecta de esas personas, si solamente la Biblia nos diera esos ejemplos de fe, de justicia y obediencia. Entonces tienen un porqué, las biografías que ahorita hemos leído tienen un porqué en la Escritura y lo vamos a ver, porque están puestas allí. Entonces vemos estos ejemplos para enseñarnos que cada ser humano puede pecar. Tiene la misma naturaleza lo que estamos leyendo desde antaño hasta ahora, desde nuestros padres Eva y Adán. Podemos caer en pecado. Entonces la Biblia nos muestra la humanidad de esas personas, de esos hombres y mujeres de Dios. Eran tan humanos como cada uno de nosotros. Debemos entender que son ejemplos para nosotros, pero quiero recalcar esto, pero no son ejemplo en cuanto a sus pecados y debilidades. No por eso digamos, bueno, pues ahora me voy a emborrachar igual que Noé, o voy a mentir, o sí, no son ejemplo en ese sentido. Realmente el único ejemplo para nosotros en ese sentido es el ejemplo perfecto de Jesucristo, quien nunca pecó. Lo que estábamos hablando es la perfección absoluta, lo que estaba hablando nuestro ministro en el primer mensaje. Pero tenemos estos ejemplos en el sentido de estas personas quienes tenían la naturaleza, pero vencieron la naturaleza humana. Ellos vencieron, se arrepintieron y vencieron la naturaleza humana y crecieron. Veamos aquí ejemplos de personas que fueron débiles. ¿Y qué pasó con ellos? Se volvieron fuertes. ¿Y qué podemos nosotros hacer? Lo mismo. Si ellos pudieron, también nosotros podemos, porque son personas, no hay nada de extraordinario en ellos, sino que ellos se arrepintieron y crecieron en gracia y en el conocimiento. Entonces nosotros también tenemos que arrepentirnos, reconocer nuestra falta, nuestras fallas, y tenemos que vencer al pecado. Tenemos que hacer exactamente lo mismo que estas personas hicieron, que estos santos de Dios hicieron. Porque nosotros también tenemos el mismo poder, el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Vayamos al libro de Job, capítulo 42. Job, capítulo 42, versículo 6, dice así, 42:6 de Job: por tanto, hablando Job, dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dios le tenía que indicar cuál era su naturaleza, y esta es la conclusión a la que llegó Job. Job era un hombre justo, obediente, pero también era una persona con fallas. También tenía la misma naturaleza humana y tenía que arrepentirse tanto como cada uno de nosotros. Era lo que tenía que hacer Noé, Abraham, todos tenían que arrepentirse como nosotros también. Pienso, hermanos, que tenemos estos ejemplos en la Biblia para enseñarnos algo también de acerca de cómo es Dios. En primer lugar, Dios es un ser de amor, de paciencia, de compasión y de misericordia. También es un Dios que nos da mucho poder, el poder para arrepentirnos. Dice que su benignidad nos guía al arrepentimiento. El poder principalmente para cambiar nuestra forma de vivir, el poder para vencer las adversidades. Todo esto viene de Dios, y nosotros tenemos también ese mismo poder del Espíritu Santo que los santos de antaño, los hombres y mujeres de Dios que tenían. Leemos en el Salmo capítulo 51. Fíjense, un hombre del calibre de David. ¿Qué fue lo que pasó con David? Leemos de David después de su pecado de adulterio y homicidio. dos terribles pecados con los impulsos normales de la carne, de la naturaleza humana que todos tenemos, pero él tenía que arrepentirse igual como nosotros lo tenemos que hacer. Y aquí vemos la oración de David, esa oración profunda que nos debe de inspirar a cada uno de nosotros. Dice así el capítulo 51, versículo 1 al versículo 3, después de haber esta oración, después de haber cometido ese adulterio y ese homicidio. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, o sea, él se arrepintió, porque yo reconozco mis rebeliones. Y a veces la condición del ser humano, que al creernos por nuestra vanidad de orgullo, no reconocemos nuestras faltas. Vemos las faltas que hay en los demás, pero no reconocemos nuestras propias faltas. Y aquí dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Podemos ver aquí algo de cómo es Dios, es un ser de bastante misericordia, de compasión y paciencia para cada uno de nosotros. Y David no fue la excepción, David estaba pidiéndole a Dios el perdón de sus pecados. Versículo 4 y versículo 5 nos dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David expresa su arrepentimiento, que es una clave importante en el arrepentimiento, y eso lo vamos a ir viendo continuamente ahora que se va acercando la primera temporada de fiestas santas de nuestro Dios, Pascua y panes sin levadura, el arrepentimiento, el perdón de nuestras faltas. Y dice así el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es una manera diferente de vivir, es una manera, un modo de vivir diferente. ¿Qué significa arrepentirse? Vivir exactamente eso, vivir de una manera diferente a la que veníamos viviendo, no regresando hacia el pecado. Y eso fue lo que pasó con aquellos varones que se arrepintieron y no regresaron al pecado. Dice el versículo 11 y el versículo 12, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Versículo 16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. David entendió realmente esto, Dios no quiere sacrificio, sino que cambiemos nuestro corazón y cambiemos nuestra manera de vivir. Dice el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, reconociendo el error del pecado. Aquí vemos a David que tenía que arrepentirse, tanto como Noé, como Abraham, como Sara y todos los santos de Dios, y también nosotros. Somos seres humanos, vamos a caer de vez en cuando bajo la tentación, los errores de nuestra naturaleza, pero debemos y podemos hacer lo que hizo David, arrepentirnos. Ahora, una pregunta. ¿David era un santo? ¿David era un santo? Claro que sí, David es uno de los santos de Dios. Pero entonces, ¿qué es un santo? Porque David pecó, él pecó. Y por cierto, el título de este segundo mensaje es Llevando una vida de santidad. El título del mensaje es Llevando una vida de santidad. Un santo no es un ser que nunca ha pecado. Un santo es un ser cuyos pecados han sido perdonados después de arrepentirse y el perdón de Dios, que viene por medio del sacrificio de Jesucristo. Este es un santo. Cada uno de nosotros aquí somos santos si nos hemos arrepentido, si estamos tratando de crecer en el temor de Dios, siguiendo el camino de Dios. Nuestros pecados fueron perdonados y nos hemos apartado del mal. Hemos sido apartados del mal. Cada uno de nosotros somos santos, tal vez no en el sentido como lo creen otras personas, que probablemente se necesita uno estar muerto la persona para ser un santo. Y no es, de acuerdo a la luz de la Biblia, eso no es un santo. Y es lo que hay en el mundo, la creencia que en alguna imagen ya hecha de madera o de piedra, alguna imagen, eso para Dios, y lo vemos en la Escritura, no es un santo. Muchas veces la mayoría de la gente no entiende lo que significa ser un santo. La Biblia llama santo, puede ser a un lugar, a una persona o a un tiempo. Lo vemos, por ejemplo, en un lugar. ¿Por qué? Porque Dios pone allí su presencia. Por ejemplo, un lugar, recuerdan ustedes en Éxodo, cuando Moisés fue a ver la zarza que no se consumía, que ardía, pero no se consumía, Dios le dijo que quitara sus sandalias porque el lugar que estaba pisando era santo. ¿Por qué? No porque en sí el lugar fuera santo, sino porque Dios estaba, ahí estaba la presencia de Él, era santo. Vemos un tiempo también, las fiestas santas de Dios, Dios pone su sello, los sábados semanales, los días de fiesta anuales, los sábados anuales, dice que son convocaciones santas. ¿Por qué? Porque Él impregna allí, no que en toda la semana, por ejemplo, cada sábado, no tengamos sus bendiciones en el resto de la semana, pero Él aparta este día para no hacer nuestra voluntad, sino lo aparta. Y fíjese que en hebreo, santo significa separado. Aquí lo tengo en mis notas. En hebreo, santo es kadesh, k de queso, un asterisco, adesh, y está relacionado con la palabra separación, y se refiere a algo que está apartado del ambiente mundano y que está reservado exclusivamente para Dios. Entonces, existen lugares especiales hechos santos por Dios. De la misma manera, también existe personas separadas como santos muy especiales. Y vemos a través de la Escritura que en la iglesia primitiva les llamaba santos hermanos. No necesariamente, o sea, no tendrían que estar como la mayoría de la gente piensa, muertos, o adorar alguna figura o en pintura. Eso para Dios no es un santo. Son los que están apartados para Dios y que han hecho y que se han hecho santos por la presencia de Dios. Y nosotros lo hemos hecho, ¿por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, ¿verdad? Así como nuestros hijos también son santos, ¿por qué? Los que estamos bautizados, porque los hijos tienen el Espíritu Santo con ellos, no en ellos, porque ellos todavía no se han bautizado. Igual las personas que vienen y que no sean bautizadas, el Espíritu Santo está con ellos, los acompañan, los guían. Y cuando ya toman el paso para bautizarse, el Espíritu Santo ya está en nosotros, dentro de nosotros. Entonces, eso es lo que nos aparta para Dios. Esto es el Espíritu Santo. Entonces, la presencia de Él está ya sea con nosotros o dentro de la persona si es bautizada. Ahora bien, ¿qué puntos podemos tener como referencia para saber y que debemos de cumplir para considerar que nos considere Dios así? Debemos de conocer la ley de Dios, debemos de arrepentirnos de haber quebrantado la santa, justa y perfecta ley de nuestro Dios. El ser bautizados y recibir la imposición de manos en ese bautismo por un ministro autorizado de Dios, y se esfuerza por obedecer la ley de Dios, y principalmente también se arrepiente profundamente cada vez que comete alguna falla. se arrepiente profundamente cada vez que tiene alguna falla. Solamente bajo estas condiciones la persona, dice la Biblia, que tiene el Espíritu de Dios y la persona misma es un santo. Es obvio por lo que dice la Biblia de quién es un santo. Entonces muchas veces no es como lo dice la mayoría de la gente de lo que es un santo. Vayamos a Primera de Pedro. Les invito a que pasemos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, dice así, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, hablando de los convertidos, dice así, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y dice el versículo 9, vosotros, o sea, hablando de los convertidos de la iglesia de Dios, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Esta es referencia a lo que dice en Éxodo capítulo 19, cuando apartó a su pueblo de Israel físico, dice que le dio las leyes, ¿con qué fin? Para ser una nación santa, para estar apartados de las demás naciones, siempre y cuando ellos obedecieran la ley de Dios, la ley que les iba a dar en el monte Sinaí. Y aquí vuelve a repetir Pedro y dice, mas vosotros, hablando de la iglesia de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, o sea, éramos gentiles, no éramos pueblo, pero ahora que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. No eran santos, ahora somos pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa. El pueblo de Dios es un pueblo especial, precisamente para Dios. Una persona santa es una persona especial para Dios. No es como el resto de las personas, no es igual. Es alguien especial para Dios. Es alguien apartado por Dios, es alguien dedicado a Dios y que Dios quiere que actúe y que se conduzca como un santo. Y aquí lo vemos en esta escritura. Vayamos ahora, les invito a Salmos capítulo 103. Vayamos ahora al libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 8. Si ya están allí, acompáñenme en la lectura. Dice así, misericordioso y clemente es el Eterno, lento para la ira y grande en misericordia. Así es Dios, es un Dios paciente, quiere darnos el perdón con su misericordia y amor, porque nadie lo merecemos. Versículo 9 y versículo 10, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Esta es la misericordia de nuestro Dios. Versículo 13 y versículo 14 nos dice así, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Eterno de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, Él sabe cómo somos, se acuerda de que somos polvo. Dios conoce entonces nuestra naturaleza humana y no es sorpresa para Dios. Él reconoce que tenemos estos impulsos, las tentaciones. Al mismo tiempo debemos entender que Dios puede perdonar siempre y cuando, y esta es la condicionante, siempre y cuando nosotros nos arrepintamos. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 19 y 20 dice así: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Y hay personas que a veces vivimos con un sentido de culpabilidad, que siempre pensamos que Dios no nos ha perdonado nuestros pecados, y siempre llevamos este sentimiento muchas veces, pensando que todavía tiene Dios presente nuestras faltas, nuestros pecados, y nos sentimos deprimido. Pero Dios no, es más grande que eso, es más grande que nuestro corazón y nos puede perdonar. Él es más grande que la culpa. Él nos puede perdonar y no debemos de llevar ese sentimiento. Si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, debemos tener la confianza de que fueron perdonados al 100% esos pecados. Ya no están delante de Él. Es como si nunca hubiesen ocurrido para Dios. Dios es más grande y Él sabe todas las cosas. Veamos el versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si no tiene la persona confianza en Dios de que sus pecados han sido perdonados, le falta fe. Entonces nosotros entendemos bien que si nos hemos arrepentido, la sangre de Cristo ha cubierto nuestros pecados, ya no existen ni vienen a la memoria de Dios, porque tenemos esa fe y esa confianza de que Dios lo ha hecho. Versículo 22 dice: y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Pero tenemos entonces que vivir de una manera correcta, de una manera diferente. Tenemos que ser justos, tenemos que arrepentirnos y recibir el perdón de nuestras faltas. No significa que no podemos regresar al pecado. Debemos de arrepentirnos bajo estas circunstancias. Significa entonces que vamos a cambiar nuestra forma de vivir y vamos a ir venciendo todas aquellas faltas que cometemos delante de nuestro Dios. Vamos a vivir entonces de una manera diferente. Vamos a guardar sus mandamientos y vamos a hacer las cosas que son agradables a los ojos de Dios. Versículo 23 y versículo 24 nos dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, ¿por medio de qué? Por el Espíritu que nos ha dado. Tenemos el poder para vencer, como lo hizo Abraham, como lo hizo Sara, como lo hizo Noé. Podemos vencer entonces esos pecados por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Vayamos a Romanos capítulo 8. No, perdón. Romanos capítulo 8, versículo 30. Dice así, capítulo 8, versículo 30 de Romanos. Dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Justificar significa el perdón de los pecados, remover, quitar los pecados, y glorificar es estar dentro de la familia de Dios en un futuro. Cada persona que ha sido llamada por Dios va a ser perdonada por Dios y va a ser glorificada como hijo dentro de la familia, dentro de la familia de nuestro Dios en aquel tiempo. Hemos visto, hermanos, hoy principalmente las debilidades de esos hombres y mujeres de Dios en sus historias, pero el punto principal, como les he comentado, no es que ellos son ejemplo para nosotros en el sentido de esas debilidades y de esas fallas. Ellos son ejemplos porque vencieron sus debilidades, son ejemplo porque vencieron sus fallas, y también nosotros podemos vencer esas debilidades. Concluiremos en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Vayamos a Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, los santos de la Biblia, los hombres y mujeres, estos ejemplos que son para nosotros. Y dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso es lo que hicieron ellos, son nuestros testigos, porque son nuestro ejemplo. Ellos se despojaron, como dice la Escritura, de todo peso y del pecado que los asediaba. Tenían la misma naturaleza, tenían las mismas fallas. Ellos se despojaron de los pecados y ellos vencieron por medio de la ayuda de Dios a través de su Espíritu Santo. Nosotros también podemos despojarnos si nos arrepentimos y si seguimos en el camino de Dios y corremos la carrera que tenemos por delante. Y dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo que hicieron ellos, y es lo que nosotros tenemos que hacer en Cristo, seguir su ejemplo de liderazgo, su ejemplo de perfección, pero también su sacrificio, porque Él es nuestro Salvador. Tenemos entonces que mirar siempre a Jesucristo y su poder. Nosotros, tanto como ellos, podemos hacerlo. No debemos sentirnos deprimidos con falta de confianza en el perdón de Dios. Las historias de la Biblia nos muestran que los hombres y mujeres de Dios sí tenían la misma naturaleza que nosotros tenemos, pero ellos vencieron la naturaleza humana. A pesar de sus fallas, de sus debilidades, tenían la victoria. Ese es el ejemplo para nosotros. Usted y yo también podemos cambiar. Usted y yo también tenemos el mismo poder, el mismo Espíritu disponible, el Espíritu Santo. Nosotros también podemos ser santos de Dios, no porque nunca vayamos a pecar, sino porque nuestros pecados fueron perdonados por medio de nuestro arrepentimiento y el sacrificio de Jesucristo, y no cometer el pecado imperdonable, que pequemos conscientemente y que no nos arrepintamos. Ese sería el pecado imperdonable, que ya no queda sacrificio más por él, porque ya lo hacemos conscientemente y no tenemos la actitud de acercarnos a Dios en arrepentimiento, y que Dios nos perdone nuestras faltas. Y podemos nosotros seguir estudiando estas historias para que nos motiven. Son historias inspiradoras para cada uno de nosotros. Vayamos a esta escritura. Está en Primera de Pedro, Ahorita les doy la, la cita. Dice así, perdón, es Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice así, seguid la paz con todos y la santidad. O sea, son dos requisitos. Dice, seguid la paz con todos y la santidad. ¿Para qué? Dice, sin la cual nadie verá al Señor. En la versión Dios, en la versión Dios habla hoy, este versículo dice así, procuren estar en paz con todos. Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Que tengan feliz sábado.